SER Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Francisco García.
Francisco García, vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, pero yo te voy a llevar a un lugar concreto, la casa de tu abuelo Miguel y la playa de Canido.
Ostras, es que aparte estabas hablando del mar y ya me he ido yo ahí. Fíjate, justo ahora que estoy leyendo Las olas de Virginia Woolf, preparando esta noche libro, el podcast, me estoy yendo mentalmente mucho ahí, porque creo que ha sido más importante de lo que yo creía. Como que lo tienes por algo que es como de tu vida y fue muy importante y sigue siendo porque voy todos los veranos a Canido, que es un pueblo que está en Vigo, y voy desde que estoy en la tripa de mi madre.
¿Cómo era la llegada que tú puedas recordar? O sea, ibais los cuatro, bajabais del coche, llegabais a la casa. ¿Cómo era esa llegada en la que volvías a ese lugar después de un año?
Pues claro, siempre iba en coche con mis padres, mi padre conduciendo, con mi madre delante y Maca y yo, mi hermana Macarena detrás. Sí, y ya vas viendo pues que de repente empieza a aparecer la costa, todo el pueblo, pues, o sea, la playa de los pescadores, subes la rampita, la calle donde vivimos, te metes por un camino y aparece esa casa preciosa en la que están todos mis primos, volver a conectar con la familia que no ves en todo el año y un lugar como de verdad de mucha autenticidad. De hecho, este año he organizado el primer orgullo LGTBIQ+ en Canido, en el Club de Campo, porque nunca había habido nada así y resulta que es un pueblo muy, parece muy pijo, pero luego es un pueblo muy, muy moderno. Y luego mis primos, yo tengo primos, tengo un primo trans, tengo primos gays, tías lesbianas, tengo de todo.
¿Y tu abuelo Miguel, esa figura del abuelo? ¿Cómo es esa figura?
Pues le tengo pues mucho recuerdo porque falleció y era una persona muy especial. O sea, lo que yo leo de él era una persona que parecía muy seria y con una grandísima sensibilidad. Y con el tiempo he ido conectando mucho con esa sensibilidad. Como que cuando me he ido haciendo mayor, he ido entendiendo más quién era. Y una cosa muy curiosa de mi abuelo que me gusta mucho y me gusta mucho recordar, que es que cuando murió encontraron un montón de camisas rosas que tenía en el armario. Porque de repente le había dado por pedir que le regalaran por los cumpleaños y por Navidad camisas rosas. Y de repente en su armario aquel día pues había camisas rosas.
¿Y te quedaste con alguna?
No me quedé con ninguna, fíjate, porque no me gusta quedarme nada de gente que se fue. Me hubiera encantado quedarme con una camisa rosa de mi abuelo Miguel. Y de hecho ahora La bola negra, que es la peli que vamos a rodar este verano con Javi, tiene algo de homenaje a lo que imaginamos de nuestros abuelos, a lo que no sabemos y sobre todo a... un homenaje a una generación que no necesariamente tenía fácil ser sensible.
No lo tenía nada fácil.
Claro, y a un tipo de masculinidad y a un tipo de tío que creo que hay que revisitar, porque es muy fácil mirar todo y decir, joder, es que mis abuelos eran no sé qué, es que mis abuelos, mira este qué facha, mira lo que soy. Pero creo que hay como otra mirada nueva que a mí por lo menos me hace falta.
¿Tú eres alguien que nació con una bola negra?
Yo siento que me la estamparon en toda la cara. Siento que sí. Yo siento que yo no nací con ella y creo que nadie nace con la letra escarlata ni nadie nace con una bola negra que te den, pero sí siento que ir a un colegio del Opus Dei de todos chicos, pues es que como niño gay te la dan. Y si no la quieres, te la comes con patatas igualmente.
Aquella, no sé, fue una paliza que te dio un chaval y joder, tal, sí. Que rompe tu campana de cristal, así lo has expresado, que es una metáfora muy hermosa y muy dolorosa, también marca quién eres tú ahora.
Sí, de hecho, siempre lo comento con mis amigos, que claro, sientes que hay una campana que te aísla por ser diferente, pero siento que el que me hayan pasado cosas fuertes también ha hecho que haya grietas que... yo de repente por ahí empecé a ver la luz.
Sí, sí, sí.
Que no es bueno que te pasen esas cosas, pero luego reorganizadas puedes encontrarle mucho, mucho brillo.
Oye, ¿tú por qué tenías una cámara en casa? ¿Quién la tenía? Pues ¿la tenían tus padres? ¿Era una cámara de vídeo? ¿Qué era?
Yo pienso que es que mi padre en una época le dio por comprar todo lo que regalaban en los periódicos. O sea, igual que hicimos la colección del mundo de los libros clásicos en español y en todos los idiomas, también hicimos las películas. Y creo que en algo de eso, de puntos, le regalaban una cámara. ¿Tú tienes ese recuerdo de que en el periódico recortabas
los
y pegabas puntos?
Los acumulabas, puntos. Sí, pues daba la cámara.
Mi padre hacía los puntos. Y entonces la cámara la tenía yo en casa, claro.
Entonces ahora vámonos a ese momento en el que tú vas a dar al rec de la cámara a grabar. Delante están Sofía, tu madre, o sea, tu madre Sofía,
Hacíamos
y tu hermana Macarena, y entonces tú das, alguien da al play y suena esto.
La verdad que ya me vale. O sea, debutar en el audiovisual con un videoclip de Mecano falso. Esto lo ha contado mi hermana, que claro, que ella viene, le pones un micro sin filtro y por allí.
Decía tu hermana, ese vídeo habría que buscarlo. Esa
pero
canción,
no
ahora no sé cómo se llama, que se llama JC, la canción.
Era de Jesucristo, era.
Sí, sí.
Es de Jesucristo, ¿no?
Me la he tenido que revisar,
pues
esa canción, porque yo me la sé de memoria, pero no había yo relacionado
pues
con
JC es Jesucristo.
Con Jesucristo, sí.
Pues es una canción de Mecano sobre Jesucristo y yo, no sé por qué, me dio por hacer un videoclip, o sea, alucinante.
¿Pero qué hacían tu madre y Macarena?
Nada, las grababa haciendo tonterías, pues por casa, pues por probar. Tú estás con la cámara, vas probando y esto que tienes un ordenador nuevo, lo iba pasando al ordenador y vas montando con música, pero vamos, sin ningún tipo de ambición audiovisual. Sí, de hecho yo lo que a mí me enamora del cine, de la tele, de ser guionista, fue la literatura. O sea, yo tengo pasión por los libros y yo todavía sigo manteniendo que mi principal influencia es la literatura cuando yo me dedico al cine. Gran parte por la que me dedico al cine es por Javi. O sea, Javi es el que trae esa influencia cinematográfica a mi vida. Yo soy una persona que se ha criado con libros y esta anécdota de la cámara, pues eso, es más una cosa anecdótica que realmente como el inicio de una pasión, ¿sabes?
Sí, bueno, pues para ser anecdótica,
luego al final,
has llegado, mira.
Al final, igual me estoy haciendo yo de menos, pero como que siento que mi don o lo que yo siento como lo mío es escribir.
¿Tú escribías de pequeño ya?
Muchísimo. Una vez vinieron, por ejemplo, al cole y dijeron, vamos a hacer un concurso, un certamen, entonces hay que escribir un relato de no sé qué, no me acuerdo. Y entonces me dio por escribir con 8 años. Entonces todos escribimos y lo presentamos al profesor. Y yo me olvidé. Y de repente, a los 2 días, me sacó el profesor de clase y me dice, Javi, tú sabes que escribes muy bien. Y yo, o sea, no lo tengo nada identificado. Uh-huh. Sí, escribes muy bien. Y de hecho, lo hemos presentado a un concurso al que dijimos y has ganado. Y fue pasando fases y llegué a ganar un concurso nacional de Coca-Cola, de relatos, de cosas de esas que hacían.
Sí, sí, el concurso de jóvenes talentos de
pues
Coca-Cola.
Yo gané
el
ese.
Concurso más longevo.
Creo que
nunca, de relatos.
No lo he contado nunca. Pues sí. Y gané ese con hace muy pocos años. Y a raíz de eso dije, pues me voy a presentar cada Navidad al del colegio de relatos de Navidad. Y entonces sistemáticamente ganaba todos los años. Y luego me dio por escribir una novela, cuando tenía como 15 años, que la tengo ahí muerta de risa, que se llamaba Ojos de Vidrio. Qué poca vergüenza, también te diré.
No.
Ojos de
Vidrio.
No, qué
poca vergüenza.
Como
pero
si yo, Ken Follett.
¿Sabes qué? ¿Tú cuando escribías te sentías que eras tú, sentías libertad, te cobijaba del mundo? O sea, tú cuando te pones a escribir, ¿qué encuentras en la literatura?
Como lector, siento que es un lugar donde algo como casi meditativo, como donde de repente tienes paz, como que estás en el hilo de pensamiento de algo, de alguien, de otra persona, y las personas que somos muy raca, raca, raca con nuestras cabezas, pues creo que la literatura nos ayuda mucho. Y como autor, como escritor, como guionista, encuentro algo que siento que se me da bien, que es algo que yo siempre he echado de menos, porque siempre era el que no jugaba al fútbol, el maricón que no hacía bien el deporte, el que tenía, no sé qué, o sea, siempre he tenido complejos con mi cuerpo, el que era el delgado, siempre me he sentido mal, con la autoestima baja, y esto es un lugar en el que siento que cuando escribo digo, ostras, sé lo que hago.
¿Y los ojos de vidrio de
Joder,
la novela eran
los ojos,
tuyos?
Los ojos de vidrio eran de una novia que yo tenía que se llamaba Teresa, que la vuelvo a sacar. Teresa la saqué yo también los Goya. Va a decir Javi, déjame en paz, que ya, o sea, ya lo dejamos hace 100 años. Pues
eran los de ella.
Sí, porque
eran
tenía
los
unos
ella.
Ojos como amarillos, como verde amarillo. Uh-huh, y entonces me dio por escribirle una novela inspirada en aquellos ojos. Fíjate qué romántico. Y era, pues, era una novela inspirada en Ken Follett, por eso he dicho antes la broma, era de como los pilares de la tierra, era de frailes y de monjas y de cosas como de Ken Follett.
¿La tienes localizada?
La tengo localizada, pero es que me da pavor, porque eso tiene que ser...
Eso cualquier ese... día se vende en una subasta.
En Wallapop, por un euro.
Bueno, hemos hablado de tu principio con una cámara en la mano, de tu principio escribiendo, y luego está tu principio como actor, que igual podemos vincular a esto.
Madre mía, ¿dónde me estás llevando?
La tienda en casa.
La tienda en casa, tal cual. Fue mi primer trabajo. Creo que fue la primera vez que me pagaron por algo. Y yo creo que había empezado a estudiar periodismo y conocí a un chico, a Sergio, que luego fue mi mejor amigo durante muchos años, que era actor, y me dijo, ese mismo día que nos conocimos en el ascensor de la Facultad de Ciencias de la Información, me dijo, me voy a ir a un casting porque yo soy actor y doy una publicidad tal. Y dije, pues voy yo también, ¿no? Me fui a acompañar. Y claro, digo, guau, pues yo también lo hago. Parece una anécdota que le pasa a todo el mundo. Y entré, hice el casting y de repente me dijeron, oye, ¿quieres hacer la tienda en casa? Y yo, de repente la tienda en casa, que la pusieron durante 4 años todas las noches.
Pero espera, ¿qué anunciabas de la tienda
HP,
en casa?
Ah,
no, el Just Tender, no.
No, ojalá.
Porque sabes que engancha un montón la
¿Te
tienda.
¿Te imaginas que yo
la tienda en casa engancha muchísimo?
Claro, o sea, pues yo estuve en las pesadillas y sueños de muchas personas de este país.
El plumero multicolor,
pues
todo es apetecible.
Ordenadores HP. ¿Sabes los ordenadores? Sí, sí. Pues yo estaba pues probando el ordenador HP y enchufaba el USB y el ratón y no sé qué. Iba con la familia feliz y era un ordenadores HP. 500 euros me pagaron.
Mucho más que poniendo copas en el Válgame Dios.
No, en el Válgame Dios pagaba mucho mejor.
¿Así?
Claro, que te sacaban mucha más pasta que en una tienda en casa.
¿Ahí poniendo copas o cafés, ahí qué aprendiste?
Aprendí que mientras tenga dos manos, me va a ir bien. O sea, aprendí que podía sacar adelante lo que quisiera. Y parece una tontería, pero yo creo que tuve un principio de depresión grande. Bueno, principio, o sea, no iba a terapia. Si hubiera ido, me lo habrían dicho. Y trabajar me sacó. Porque yo pensaba, no, es que ya haré esto, ya haré lo otro. Y esa cosa tan práctica de levantarme y trabajar y limpiar la mesa y limpiar el baño y poner copas y atender y estar concentrado en eso, me dio mucha confianza y me dio mucha seguridad de que había una salida. Digo, me irá bien o me irá mal, pero siempre voy a poder hacer lo que sea, ¿sabes? Entonces estoy muy agradecido al Válgame Dios, a Santi Carbones, que me... ¿Sabes? Santi, que es el dueño del Válgame, el primer día me vio y me dijo, pero ¿tú qué haces aquí? Y digo, pues que es que me quiero ir a vivir con mi novio, con Javi, y no tengo dinero. Y me dijo, pues mientras yo esté aquí, siempre vas a poder pagar el alquiler.
Qué bonito.
Santi, y desde entonces es una de las personas que más quiero del mundo.
Qué bonito.
Y me dio mucha confianza, porque sí, aprendes a llevar una bandeja. Aprendes a hacer cosas básicas.
Y a escuchar mis historias.
Y luego conocí a mucha gente.
Claro.
De repente pues le atendí la mesa a Sergio Ramos, a Rosana. De repente a Marta Sánchez. Entonces yo estaba muy entretenido porque el Válgame había mucho famoseo.
Sí, había mucho famoseo, cierto.
Claro. Entonces yo estaba muy entretenido. Y muchas de esas personas luego me han dicho, pero...
¿Tú?
¿Pero me suenas? Y digo, no, es que yo, claro, yo te atendí, yo te he puesto millones de gin tonics en el Válgame Dios.
Bueno, fíjate, ha salido alguna grieta, la grieta de, de la...
De la campana.
De la campana, ponerte a escribir. Y entonces ahora, y creo que esto me va a vincular con tu seudónimo, yo no sé si en San Sebastián, en el año 2012, cuando tu hermana gana la Concha de Plata por Blancanieves, estás con tu padre, no sé si en un albergue, porque
pero
era
bueno,
tu madre quien era la acompañante oficial. Entonces, estás con tu padre en ese albergue.
Sí.
Yo no sé si viendo ya ganar a tu hermana, te voy a poner... A ver, del discurso solo he cogido lo importante.
Venga.
¿Eh? Vamos a escuchar y me dices tu cabeza dónde se va, dónde estabas tú viendo esto.
La Concha de Plata, la mejor actriz, Katie Cossini por Foxfire y Macarena García por Blancanieves.
Gracias.
Aquí hace un agradecimiento, pero he cogido solo el final.
Mis padres, que son los más valientes y los mejores, y a mi hermano, que sin él no estaría aquí y que le adoro. Gracias.
Esa noche, ¿cómo cambia tu vida?
Claro, es que el proceso con mi hermana para mí fue complicado, porque claro, yo también quería ser actor y de repente ya empezó y de repente le empezó a ir fenomenal. Y a mí me estaba costando mucho y no arrancaba yo nada. Entonces para mí fue un proceso de superar primero la frustración mía, la envidia que me pudiera dar, y sanear todo eso a admirarla y acabar convirtiendo todo eso que siento por ella en La Llamada, el primero en el musical en el teatro y luego en la película, ¿no? Pero fue un proceso complicado. Pero ese momento, ¡fua!, lo recuerdo mágico. O sea, ver a mi hermana ganar la Concha de Plata.
¿Dónde estabas?
Bueno, yo la vi en el patio de butacas, claro. Yo la vi porque nos invitaron con una invitación, pero yo no tenía dinero ni nada, ni mi familia. O sea, no te puedes pagar, no nos podíamos pagar ir a ver eso. Y a San Sebastián. Y entonces dijimos mi padre y yo, bueno, pues yo voy en coche, te llevo y dormimos en donde sea. Y entonces nos fuimos a un albergue a dormir esa noche, pero con 10 camas. Todo lleno de gente, random, y nosotros durmiendo ahí. Y entonces yo recuerdo, después de que mi hermana ganara la Concha, de darle un beso, irme de vuelta con mi padre a un albergue a dormir con no sé cuántos señores ahí, y dormir y decir, hostia, o sea, del lujo a todo lo contrario. Y toda esa contradicción de que mi hermana de repente empezara a ser eso, una superestrella, y yo sentir que mi vida estaba como ahí, como en stand-by, ¿no? Pero, joder, fue el principio de todo. Gracias a que a mi hermana le fue tan bien, mi carrera no hubiera ido como ha ido. O sea, ella fue la que abrió la puerta a que todo me pasara. Ella fue la que, después de ganar un Goya, dijo, no voy a hacer ninguna de las pelis que me ofrecen porque voy a hacer lo que tú quieras contigo. Es una generosidad total, increíble.
¿Por qué Javier Ambrosi se ha puesto Francisco García?
Pues porque Francisco García, claro, yo soy Francisco Javier García de la Camacha Gutiérrez Ambrosi. Entonces, muchas veces el médico, de repente, Francisco García, porque te juntan esos dos. Y yo me elegí los otros dos, Javier Ambrosi. Es el apellido de mi madre, el de mi abuelo, Miguel. Sí. Y Javier, pues me gusta más que Francisco, la verdad, me da como... Y Francisco Javier me parece como de santo. Entonces, Javier Ambrosi me pareció como... Pues eso, en esa época que quería ser actor, me pareció que tenía sentido. Pero Francisco García, me gusta de seudónimo porque es un poco la verdad de quién soy. En el fondo.
Has hablado de Javi.
Sí.
Del otro Javi.
Del otro Javi. Que, oye, por cierto, es la primera pareja. Entrevista que hago sin él, no sé... No, hace 10 años, fácil.
¿Y qué tal te sientes?
Pues estoy aquí dando mucho palique.
¿Estás tranquilo? ¿Estás bien?
Estoy tranquilo, estoy bien. Gracias,
bueno, entonces,
a ti.
Te voy a poner una canción que tiene que ver con un... No sé, perdéis el tren para ir a Tarifa. Hostia. Entonces, en algún lado suena esta canción.
Vaya temazo.
Vale, tu cabeza en ese viaje.
Wow, en ese momento estoy. Me acabo de ir a la estación de Atocha, sentado los dos desayunando, y perdimos el tren.
El tren a Tarifa, ¿no?
Íbamos a un... No, Tarifa no sé si se puede ir en tren. Íbamos como a algún lado, que luego cogíamos...
Cádiz,
un, sí, y luego sí, cogías un coche, no sé, o no me acuerdo cómo íbamos. Y Javi y yo estábamos... éramos mejores amigos.
No erais pareja todavía.
No, éramos... O sea, nos habíamos conocido y luego estuvimos 3 años de mejores amigos. Pero claro, cada vez que estábamos juntos había algo especial. Y esta canción para mí es cuando ya te empiezas a dar cuenta de que esa persona es especial para ti. Y aparte me gusta que no sea una canción romántica porque tampoco somos una pareja muy romántica. O sea, lo que nos une es la diversión, en el fondo. Y un poco esto. O sea, que esta sea nuestra canción ya lo indica todo. Qué poca vergüenza, ¿verdad?
Tío, es la traducción de la bola. Loba, bola.
Ah, la... Claro.
La bola negra que teníais los dos dentro.
Son dos lobas.
Son dos lobas.
Claro, es que una loba en el armario tiene ganas de salir. Pues claro que sí. Claro que a sí. Todas las lobas, a animarlas a que salgan. Qué fuerte. Mi canción romántica.
Bueno, has hablado de La Llamada, has dicho muchas veces, lo acabas de mencionar, ¿no? Que es muchas veces el faro que os guía.
Ah, totalmente. Es verdad que estuvo 11 años en cartel, entonces al final el faro se va apagando un poquito y a pesar de que podíamos haber continuado otros 10 años, hubo que dejarlo ir. Y la verdad que fue el inicio. Sin esa obra, sin ese musical, nadie hubiera apostado por nosotros para ser directores de cine. Uh-huh. O sea, fue el éxito, fue el cariño de la gente a ese musical, fue el que nos permitió probar en el cine.
O sea, todo lo que firman los Javis parece funcionar bien, parece estar tocado por la varita, ¿no?, del no éxito. Sé. Pero mi gran pregunta, bueno, a ver, es una broma, es cómo consigues que Isabel Pantoja cante Paquita Salas.
Wow.
Es que es... quiere más. Por favor.
Con el mundo por montera,
lo cuento entero.
Bueno, vamos a ver, no había salido de la cárcel recientemente Isabel.
Yo creo
Pantoja.
Que, no sé si tan recientemente, pero...
Pero no sé si es lo primero que hizo algo así.
Puede ser que lo primero, pero a lo mejor había, no sé, habían pasado un par de años a lo mejor, no lo
entonces,
sé.
Entonces, ¿cómo os venís en contacto con ella, pues, para que cante Paquita Salas?
Se nos ocurrió, básicamente, pensamos, hola, quien cantaría la sintonía de Paquita increíble, después de Rosalía, sería...
Que eso también.
¿Quién puede ser que sorprenda, que sea espectacular, tal? Que una gran voz, la voz de España, ¿no? ¿Y quién es, representa esa cosa como española, folclórica? Y fue Isabel. Entonces, a través de Yusan, que era director de Qué Tiempo Tan Feliz, de un programa de Telecinco,
feliz, sí,
de
Tiempo Tan Feliz,
nos puso en contacto con su hermano. Entonces nos fuimos a cenar con Agustín y hablamos un poco de todo. Ta, ta, ta.
Y Agustín veía a Paquita Salas.
Y ya también lo veía ella. Y entonces dije, no, sí, la hemos visto de sobra, nuestra Paquita, no sé qué. Y entonces estuvimos hablando con él, le contamos todo esto y entonces él se lo transmitió. Y entonces nos citaron un día en un hotel, como en un hotel de Madrid. Entonces subimos ahí a la habitación, estuvimos hablando con ella, se lo contamos, nos reímos un montón y dijo, venga, va, pues sí. Y dijo que sí. Y entonces fuimos a un estudio ahí con la Sinfónica, con Luis Cobos, a cantarla. Y es historia ya, vamos. Lo que si hiciéramos una cuarta de Paquita Salas, yo ya no sé. Digo, ¿quién puede cantar esa sintonía? Ya no se te ocurre, ¿no? Más que Isabel.
Ella cuando yo no, te vamos a enviar un mail. ¿Mail qué mail?
¿Qué
¿no?
mail? Eso lo dice todo el mundo.
Es que es curioso, increíble.
Pero es que es fuerte.
Community
que...
manager.
De la vida. Pero que es fuerte.
¿Pero cómo habéis conseguido entrar en el lenguaje de la gente?
Es que fue poco a poco, no lo sé. Es que no lo intentas. O sea, nos pusimos a escribir y fuimos escribiendo. Luego, trabajando con actores, van surgiendo cosas divertidas. Y también lo ha hecho la gente. Igual que la llamada Paquita es de la gente. Paquita es le pertenece a la gente y a gente que sabe más de Paquita que yo. Gente que por la calle te dice que sabe la serie entera, deberías hacer un capítulo de esto. Es apasionante lo mucho que quiere la gente a Paquita.
Es increíble eso, sí.
Todos los días me lo dicen, no sé, por Instagram cientos de veces, pero por la calle es constante.
No, es que forma parte del vocabulario de la gente.
Mucha
eso
gente.
Es muy, muy llamativo, ¿no?
Sí, pero es muy fuerte.
Como antes formaba parte lo de un apartamento en Torrevieja, Alicante.
Puede ser. Pero es que
alguien decía Torrevieja y todo el mundo, Alicante.
Claro, pero el no,
qué mail.
Qué mail yo se ha quedado. Y eso es de que es del capítulo 1 de la primera temporada. Que yo la primera vez que lo vi en el cine, de hecho, fue una de las de los momentos que pensé, esto habría que haberlo quitado porque no tiene gracia. Y digo, pues era un rollo lo del qué mail. Y resulta que luego la gente, qué mail.
Bueno, a ver, La Bola Negra.
La Bola
Hemos
Negra.
Hablado un poco desde el principio porque ha ido saliendo. ¿Tú conocías este texto que Lorca deja sin acabar, del que escribe solo, no sé, unos cuantos folios? O sea, ¿quién te cuenta lo del texto
pues,
de Lorca?
Lo descubrí leyendo La Piedra Oscura, la obra de Alberto Conejero. Ahí habla de un personaje al que le encargan recuperar esos papeles, ¿no? Entonces, de hecho, una de las fuentes de inspiración de la película de La Bola Negra es La Piedra Oscura también. O sea, mezcla las páginas inconclusas de Lorca, la Piedra Oscura de Alberto Conejero, y luego hemos creado como un universo nosotros original a partir de esos dos materiales. Y no, lo leí.
Y, perdón, ¿de Lorca? ¿Son poemas? ¿Es teatro? ¿Qué es lo de Lorca?
Es una obra de teatro, la primera obra de teatro donde Federico iba a hablar de un personaje homosexual explícitamente. De hecho, la primera página dice, porque soy homosexual. O sea, explícitamente iba a hablar de eso porque quería transmitir ese mensaje porque lo había hecho de manera poética pues en otras obras, en El Público, por ejemplo. Lo había hecho de manera onírica.
Exacto, pero no lo había dejado por escrito nunca.
Y entonces me dio que reflexionar junto con Javi, que nosotros hemos escrito mucho de cosas LGTB, de personajes LGTB, en Veneno, ¿no? De personas trans, lesbianas en La Llamada, incluso en La Mesías, pero nunca habíamos hablado de manera explícita ni escrito un personaje de un hombre homosexual, ni del deseo, ni del sexo entre dos tíos, ni del amor. Y decíamos, pero qué curioso. Y entonces nos pareció que era muy bonito partir de lo que no pudo acabar Federico porque lo mataron, y esa idea de ser explícito, que es una necesidad que de repente empezábamos a tener nosotros también. Y entonces la peli La Bola Negra es, pues es una revisitación histórica queer, pero explícita, con tres protagonistas homosexuales en diferentes épocas de España.
1932, creo, 1937
y el 2017.
Y están conectados.
Conectadas entre sí por la herencia.
¿Y el título? La Bola Negra.
La Bola Negra es como lo llamó Federico.
El texto de Federico, sí. Se llamaba La Bola Negra.
La Bola Negra. Y en algún momento pensó en llamarlo La Piedra Oscura, que
como
por ahí
el
Alberto,
texto de Conejero.
Y es un juego de matrioska en el que se mezcla el de la obra inconclusa, la obra de Conejero, nuestro universo... Y juntos vamos creando, pues eso, como en La Mesías, como un juego de tramas, de épocas que se van mezclando y que el espectador poco a poco va encajando las piezas para entender quién es quién en esta historia.
Penélope Cruz, es que es un mail, le haces una llamada,
¿qué
dejas
mail?
Un mail, ¿qué mail? Dejas un SMS, o sea, un WhatsApp. ¿Cómo os dice que sí, Penélope Cruz?
Pues a raíz del anuncio de La Bola Negra, se puso en contacto con nosotros. Le parecía que tenía buena pinta el proyecto y quedamos. Y le dijimos, pues hay un personaje increíble, muy bonito, que sería un honor. Y entonces lo leyó y dijo, sí.
¿Impone?
A mí me impone mucho. Y de hecho, por ejemplo, me pasa con Pedro Almodóvar. O sea, hemos hecho ahora este programa para Movistar, Pedro por Javis, que saldrá en junio, que son pues, tres capítulos sobre su cine con él. Y yo todavía no puedo hablar con él fácilmente, porque le admiro mucho, y con Penélope pasa igual. Pues te cuesta, pues porque claro, es gente con la que has crecido, gente que le quieres caer bien, gente que quieres que piense que tú pues eres listo, que molas, que haces las cosas bien, pues claro, claro. Te pones nervioso. Pero esos son los primeros 5 minutos, luego pues es que en el fondo, pues normalidad absoluta, es una tía normalísima. Claro.
¿Tienes fecha para La Bola Negra?
Vamos a empezar a rodar a finales de agosto, si no se retrasa, a lo mejor a septiembre un poco, pero a finales de agosto. Y yo espero que se estrene el año que viene, en los cines, claro que es volver a salas.
¿Reivindicas a sala?
Sí, o sea, me apetecía porque hemos hecho muchas series y mucha tele y me apetecía.
¿Y Mi Querida Señorita, esta peli de Armiñán? ¿Qué vais a hacer con Mi Querida Señorita?
Pues la acabo de ver, el primer montaje de Fernando González Molina, que es el director. Alana, ese portero, ha hecho este remake, ha escrito el remake. Y lo que hemos hecho es trasladarla a los 2000, llenando los huecos que no cuenta Armiñán en su día, pues por la censura o por el momento histórico, pues no contaba, ¿no? Hace la transición de señor a señor. Chao, le dice un médico que, ala, que esto es lo que hay, y casi es casi comedia, ¿no? Por elipsis. Sí,
pero esta peli convirtió a López Vázquez en el actor que luego fue.
Claro, es que está inmenso, sí. Pero lo que hemos hecho nosotros es traerla hoy en todos los sentidos, entonces rellenar los huecos de qué significa ser una persona intersexual. No es, usted es una señora, usted es un señor, chao. No, es una complejidad que tiene muchas aristas, es una identidad en sí mismo, y luego está interpretado por una actriz intersexual y cuenta su propia vivencia a través de esto. Es llevar un poco a la verdad, al hoy, y aparte que es que la I de LGTBIQ+, no está puesta de adorno. Es que representa a muchas, 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 muchas personas. Y creo que haya ficciones que representen a todas es súper bonito porque la gente se ve. A mí me valió mucho. A mí ver el cine de Pedro Almodóvar me valió un montón para decir, hostia, que hay gente como yo. Verte, reflejarte, entender que existes. Es súper importante la literatura, el cine, en todo.
Bueno, una pregunta ya para terminar. ¿Te ves dirigiendo en Estados Unidos, en Hollywood? ¿Es algo que os atrae? Primero, pues, si os veis capaces, los Javis, de dirigir separados.
Wow, separados.
Bueno.
A ver, separados lo que pasa es que yo tengo tendencia a escribir, o sea, a lo literario, lo que te he dicho antes. Entonces, si estuviéramos separados, yo no sé si me daría por seguir utilizando el audiovisual. No lo sé, porque luego a la vez le he cogido mucho gusto. No lo sé. Al Javi seguro que sí, que seguiría haciendo porque es su pasión y estoy seguro de que seguiría haciendo peli. Yo no sé, porque y aparte no le tengo mucho miedo a reinventarme, no sé. No sé qué haría. Espero que no pase.
¿Y Hollywood?
Y Hollywood, pues mira, con Veneno, que fue un éxito en Estados Unidos muy, muy grande, un fenómeno grande, tuvimos muchísimas ofertas. Y por un momento estuve a punto de decir que sí varias veces. Y lo que pasa es que luego las conversaciones y las dinámicas, las relaciones, no lo acabamos de ver. Entonces lo dejamos pasar, llegó La Mesías y dijimos, vamos a hacer esto. Y ya empezamos a decir que no sistemáticamente a cosas porque estábamos haciendo La Mesías. Y últimamente me ha vuelto a dar ganas. últimamente escribiendo La Bola Negra, de repente ha sido como, quizá La Bola Negra está vuelta a salas, a cine. De repente se me ha vuelto a despertar quizá escribir incluso en inglés. No lo sé. Es que, o sea, me gusta probar todo y me gusta decir que sí a las cosas. Entonces, si llega la cosa adecuada, creo que estoy preparado para decir que sí.
Vámonos a un faro.
Al faro.
Entonces, me gustaría que me dijeras, ¿con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte o estar? ¿Y qué canción estaría sonando y por qué?
Me reencontraría con mi madre en el faro. Y me viene cualquier canción de ella, Baila Sola. Que ella lo canta mucho, lo cantaba mucho. Me acuerdo hasta que hacía shows ella como haciendo de ella Baila Sola con mi tía Mencía. Pues me encantaría, sí, sí, me encantaría. Creo que tenemos un abrazo pendiente.
¿Ah, sí?
Sí.
Teníamos muchísimas ganas de tenerte, Ambrose. ¿Muchas?
Muchas gracias.
Así que ha sido un placer que hayas estado aquí en este faro.
Me ha encantado.
¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanta un poco más o lo echamos a suerte.
¡Qué bonita, eh!
¡Qué bonita!
Lo echamos a suerte.
Perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.